Problemas de espacio en Rusia. A veces pienso que los rusos hacen las cosas por el puro placer de complicarse la vida, de enredar su mundo para volver a pasar años y años desenredándolo. Las cosas en este país existen por el simple hecho de existir, sin razón aparente, porque algún día a alguien se le ocurrió que así debían ser. Y no me refiero a asuntos políticos o a cuestiones metafísicas, sino a la vida cotidiana de este lado del mundo. Los rusos sufren de una fobia incurable hacia el cambio. Con el solo hecho de pensar en él, recuerdan los nubarrones amenazantes de la Revolución Rusa y la crisis de la perestroika. De ahí la idea que tienen algunos de querer sacrificar la democracia por un gobierno que les garantice estabilidad. Con solo observar cómo funciona cualquier espacio público, residencia u oficina, uno puede adivinar esa obsesión por querer dejar las cosas tal y como son. Su manía es tan inconsciente que basta con preguntarles por qué las cosas en Rusia no tienen a menudo ninguna razón lógica de existir para que se queden con los ojos abiertos y con la boca abierta también entendiendo que uno tiene razón, no sabiendo qué responder y atreviéndose apenas a balbucear que las cosas siempre han sido así y que de qué otra manera pretende uno que sean. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver este capricho con el espacio y basta con que intenten entrar a cualquier edificio de San Petersburgo o de Moscú o cualquier otra ciudad para que inmediatamente empiecen a entender de qué se trata todo este asunto. Lo primero que verán será una enorme entrada principal, a menudo bien pintada, muy bella, pero absolutamente inútil. El reto, si algún día tienen la oportunidad, es tratar de abrir esas famosas puertas rusas porque jamás lo van a lograr. La mayoría están bloqueadas por dentro y solo sirven de decoración. Del otro lado, solo se amontonan cajas, objetos inútiles o hasta un cuarto al que nadie ha entrado en los últimos 50 años. Seguramente se quedarán varios minutos preguntándose cómo se entra entonces a un edificio sin puertas. Y he ahí el secreto de la vida rusa. Pues aquí uno debe resolver todo tipo de enigmas de este estilo. A menudo hay que dar la vuelta por el jardín trasero y entrar por la más mínima de las puertas, pequeñita, y preferiblemente tras un arbusto donde nadie la pueda ver. El ruso busca siempre una entrada lateral donde pueda golpearse la cabeza con el marco de las puertas. Una vez superada esa etapa, deben llegar al segundo nivel de complejidad, es decir, encontrar la oficina o el apartamento al que se dirigen. Es una tarea digna de Robinson Crusoe, en la que pueden perderse durante algunos minutos creyéndose en algún palacio de las mil y una noches. Los edificios rusos están diseñados tal vez por la misma persona que construye sus puertas, porque cada 5 metros uno debe escoger por cuál de las 3 puertas siguientes debe seguir y así exponencialmente hasta ser devorado por el edificio. Es un laberinto no apto para claustrofóbicos en el que uno podría incluso escribir una nota de despedida a la espera de que encuentren al menos los huesos. Si por algún milagro llega uno a su destino, a menudo caerá en cuenta de otro hecho curioso de la cultura rusa, y es que la distribución de los objetos en estos lugares, en las oficinas, por ejemplo, es tan caótica como la distribución de la población en este país. Los rusos suelen trabajar en oficinas enormes, de techos altos, porque seamos sinceros, espacio es lo que sobra en un país donde hay 8,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Donde podrían fácilmente caber unas 20 personas, trabajan solamente 3, que le hacen entender a un intruso como yo que ese es su territorio vital y sagrado. Me explico. El ruso decora su oficina como si se tratara de su propia casa. En una esquina cuelga los iconos de su santo patrón, en otra tiene ya todo un jardín de invierno que todos los días riega minuciosamente, y finalmente, contra la pared, tiene su escritorio. Jamás un escritorio puede estar en la mitad de una oficina. El ruso debe arrinconarse contra un muro para poder protegerse de ese espacio inconmensurable que lo rodea desde el Pacífico hasta el Mar Báltico. De ahí que sus casas de campo sean tan pequeñas y acogedoras. Esto es algo típico de la cultura rusa. Eso sí, siempre va a haber una mesa en la mitad de la nada, ahí en la mitad de la oficina medio destruida y con la que todo el mundo se golpea sin cesar. Esa es la mesa de la paradoja rusa, pues nadie recuerda quién la puso ahí y a nadie le importa. Esa mesa está ahí, como un árbol plantado, Y el ruso no cree que tenga ni el poder ni la necesidad de moverla o de deshacerse de ella. Los conflictos comienzan cuando un aturdido extranjero pregunta, ¿por qué tal cosa se encuentra en un sitio tan inaudito? Entonces todos, absolutamente todos los rusos presentes, levantarán los ojos como si un marciano acabase de llegar. Entenderán que el marciano mira a su alrededor como sabiéndose carne de cañón y para amenizar el silencio propone que corran la mesa para una esquina con una sonrisa de esas que aquí son sinónimo de idiotez. Ahí, no solo las miradas le atraviesan a uno la piel y empieza un murmullo incomprensible, sino que se convierte uno en el objeto de todo tipo de sospechas. Lo mejor de esos casos es jugar el papel a fondo, olvidarse del ruso, decir unas cuantas palabrillas en español para hacerse el que no ha entendido nada, papel que se juega más naturalmente de lo que uno cree, y salir con cuidado dando pasitos cortos hacia atrás, protegiendo la retirada, evitando que la sangre no suba tan rápido a las mejillas mientras uno se pregunta si los problemas con el espacio en Rusia son verdaderamente de los rusos o de estos marcianos que aún no hemos logrado entender nada de este país.